El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
De Timbinquí desde Colombia, una expresión también de eso que es el Ubuntu afrocolombiano, que nos hace referencia desde nuestras regiones ya al vivir bien, y algo que desde estos pueblos, los pueblos indígenas, a través de sus luchas se viene manteniendo. Es todavía un aporte, la posibilidad de seguir en esta perspectiva de seguir construyendo el vivir bien con todos estos aportes que expresan estas luchas. Vamos, volvemos nuevamente contigo, Alex.
Pablo, Alex, antes, si me permites, quisiera, antes, quiero decir, Pablo, tú planteabas alguna interrogante antes de irnos al corte. Quiero más bien sumarme a las cosas que has señalado para incorporar una cosita más, pero en esta segunda media hora del hueco en el muro, en este espacio de conversa y diálogo sobre el estado de situación del vivir bien en el país, ya nos colocó una primera mirada y perspectiva Alex, haciendo referencia a esta suerte de idealización de nuestros pueblos, de nuestras culturas. Y en ese sentido, creo que asumimos también que efectivamente así es, y en este contexto actual creo que nos corresponde mirar el estado de situación desde la perspectiva del vivir bien, pero a ver, a partir de datos concretos y hechos concretos. La Gaby es más conana en ese sentido, veamos con concretitud qué está aconteciendo con este tema. Pero yo sumo a eso y quisiera provocarte también, Alex, en esa primera etapa al cual hacía referencia el Pablo, y sobre esa época de las vacas gordas, donde había un crecimiento económico muy fuerte en el país, que decíamos nos ha... esos ingresos que recibía el país, que se traducía también en esa suerte de distribución de esos recursos, todos nos hemos vuelto mareados con esos ingresos económicos, porque normalmente en la casa había la tradición de prepararnos un mojochinchi para acompañar el almuerzo, digamos, para hacerlo de una manera más gráfica. Y claro, ahora teniendo platita, nuestras familias ya les da flojera preparar el mojochinchi, si no mandan a comprar Coca-Cola, ¿no? Y eso no es una decisión de política pública, sino eso acontece en nuestras familias. En un contexto de bonanza económica, ahora que estamos en una situación en general a nivel mundial, latinoamericano y también boliviano, con sus diferencias, por supuesto, sobre el impacto de la economía, de la crisis mundial en el país, en ese escenario, ¿cómo deberíamos de pensar el tema del vivir bien?
Gran pregunta, ¿no? Y abordas específicamente el tema de los consumos, ¿no? Y Es mucho más difícil tratar de responder a eso, o cómo puedo percibir eso, ¿no? Pero supongo que el camino está en trabajar justamente en las expectativas y aspiraciones que las personas en general, o las colectividades en sí, terminan de poner en práctica, ¿no? Sí, qué perspectivas, qué aspiraciones, qué formas de desarrollo de vida misma son las que ponen en práctica. Yo supongo que por ahí va la respuesta, ¿no? Cómo sustituir la actual Coca-Cola y retornar, digamos, al fresco de Mocochinchi, ¿no? Supongo que ahí va por las expectativas y aspiraciones, ¿no? Formas de concebir la realidad misma. Lo interesante es que, a pesar de que este es justamente el contrasentido, ¿no? O la paradoja. A pesar de que existe esa suerte de sustitución de justamente de este tipo de consumos, de la Coca-Cola por el Mocochinchi, digamos. Pero los vínculos y las relaciones que se generan a través de eso siguen siendo bastante nuestras, bastante propias, ¿no? Es decir, como ir y visitar a tus abuelos, a tu comunidad o a tu espacio y llegar siempre con algo, ¿no? Sería más lindo que vayas y llegues con tu fresco de Mocochinchi, ¿no? Pero por temas ahorita de la lógica acelerada de la vida, vas y compras una gaseosa, pero el tema es que llegas con algo, ¿no? Que llegas con algo a tu comunidad, que llegas con algo a tu espacio, ¿no? Y esa es justamente la paradoja, ¿no? De que de repente los consumos y los elementos materiales bajo los cuales o con los cuales desarrollamos nuestras prácticas habituales han cambiado, se han modificado y se han modernizado, pero muchas de esas siguen sosteniendo las relaciones habituales o las relaciones más nuestras, ¿no? Más locales, que son justamente las, por ejemplo, la AINI, llegar siempre con algo, preocuparte siempre por tu colectividad, ¿no? Sigue funcionando esas prácticas. Y supongo que ahí, en ese tipo de gestos, en ese tipo de espacios, es donde todavía pervive el vivir bien como una alternativa, ¿no? Y esa alternativa es justamente la de sostener, preservar, fortalecer las relaciones interpersonales, las relaciones intercolectivas, ¿no? O sea, entre comunidades, ¿no? Y supongo que ahí está todavía la potencia de vivir bien, fortalecer redes, fortalecer comunidad, ahí sí está. Podemos disputar justamente esos espacios a través de los cuales se desarrollan esas articulaciones, como te digo, a través de los consumos, pero ahí supongo que están las alternativas en el campo de discusión de las expectativas, de las aspiraciones, los discursos, como dirían, se dirían, ¿no? Eso te respondería a ti, digamos, Santos, pero no sé si quieren hacer alguna otra intervención. Ya.
Gracias, Alex. Cerrando el micrófono, a veces intentas hablar y obviamente se producen estos espacios. Vamos a seguir con esta idea que nos ha planteado el Santos, ¿no? Porque precisamente es parte de las cuestiones que nos deben mover para a partir de nuestras organizaciones poder hacer también planteamientos que vayan enriqueciendo esta construcción, ¿no? Creo que es fundamental tener presente esa realidad contradictoria, cuestionadora, y necesitamos precisamente eso, ¿no? Ese cuestionarnos, ¿no? Nuestra actividad diaria, nuestra cotidianidad, para ir haciendo yo insistí en eso, ¿no? Desde nuestras prácticas en las ciudades, ir también apoyando estas movilizaciones, ¿no? Desde los pueblos indígenas, que tienen mucho que ver, ¿no? Con esta construcción del vivir bien.
Un otro detallito, escuchándote, Alex y Pablo, me da la impresión que el escenario ahora es mucho más difícil y más complicado. En el primer escenario de la bonanza económica, en esa suerte de instrumentalización, Claro, se podía vender muy fácilmente que andábamos en el camino correcto, porque claro, la economía de la familia ha mejorado, nuestros ingresos han mejorado, la casita, el autito, el pesito, esta suerte que se tiene siempre en torno a estos bienes de consumo, significan un bienestar y un vivir eso mejor, vivir bien, para no decir vivir bien. Esta suerte de instrumentalización también ha afectado desde la política pública, ha deteriorado, diríamos, o ha debilitado o ha erosionado el tema desde las propias comunidades, a nuestras propias familias, y hay que reconocer eso, tú también, Alex, decías, es decir, eso se traduce en materialidad en la medida en que visitas a alguien, ya sea del área rural o de la propia comunidad, llevando algo, ¿no? Tiene que ver con las cosas que estás llevando, ¿no? Que eso es un fruto realizado en la casa, pero además de ser una cosa sana. Trabajar sobre esto de las expectativas en una época de bonanza era muy fácil instrumentalizar y confundirnos, digamos, para, entre comillas, aun confundirnos con intencionalidad también de parte de nosotros. Pero en un escenario ahora más complicado, donde efectivamente ahora el tema de generar ingresos para el país a partir otra vez de la extracción de nuestros recursos naturales, cuando deberíamos haber transitado a otras economías, para colocarlo así en términos plurales, están llevando adelante a una suerte de profundización de esta lógica de generar ingresos, ya sea a partir de los hidrocarburos o de los biocombustibles, y también eso creo que desde las propias familias, ¿no? Y ya no importa ahora, hay que sobrevivir y sacar a la familia lo más posible donde estamos, pero ya dejas de mirar la perspectiva o la utopía o ese sueño, como dice el Galeano, ¿no? De poco a poco, de paso a paso, ir caminando en ese horizonte. El escenario es un poco más complicado.
Sí, estoy de acuerdo. Pero no sé si había una pregunta ahí.
No propiamente pregunta, ¿no? Colocaba así como contexto, pero en ese escenario, es decir, ¿qué es lo que se debería hacer? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Y no solamente desde la política pública, porque es muy suele pensarse reiterativamente, o muchas veces, como demanda, ¿no? Es decir, es el Estado, sino desde nosotros mismos, como en ese contexto difícil, ¿no?, empezar a caminar en ese horizonte.
Desde nosotros mismos. No tengo clara la figura.
Y seguridad alimentaria, por ejemplo, que el gobierno está apuntando. ¿Es la medida? ¿Ese es por donde tenemos que caminar? ¿Este es un fuerte? ¿A esto hay que incorporar algo más? Esto de los biocombustibles, seguir insistiendo en el tema de la extracción en la búsqueda de exploraciones y recursos de hidrocarburos, por ejemplo. Hay que repensarse, hay que mirar, hay que insistir. ¿Qué hacer? Pero digo, colocaba como ejemplo de política pública, pero al mismo tiempo también desde lo pequeñito, desde lo comunitario, desde lo familiar.
Es una pregunta, o sea, sí es una reflexión muy, muy amplia, ¿no? Y tú mismo adviertes, ¿no? Sí, o sea, tratar de reflexionar ese tipo de alternativas. ¿Qué hacemos ahora en un contexto mucho más, mucho más difícil, como dices, ¿no? Efectivamente, ¿qué hacer en condiciones mucho más alarmantes, ¿no? Y claro, ver las respuestas desde las políticas públicas siempre, bueno, no sé si siempre, pero continuamente es infructuoso, ¿no? Las políticas públicas son de continuo bastante, bastante limitadas, ¿no? Y sobre todo, o sea, se plantea una serie de políticas públicas por el Estado, ya sea a nivel local, regional o nacional, se plantean, pero también poco sabemos del funcionamiento de esas políticas públicas. Es decir, se plantean, pero ya los procesos de evaluación de esas políticas públicas no se socializan de la misma manera en como cuando se las lanza, ¿no? Entonces, no tenemos idea de cuál es el impacto, ¿no? Ahora, la matriz económica a nivel nacional, claro, sigue la misma lógica extractivista, digamos, o de reproducción de la misma lógica, ¿no? Previa al mismo gobierno del MAS. Sí, sigue, persiste, ¿no? Y los intentos, pueden existir intentos de política pública o de alternativas de propuesta de políticas públicas, alternativas de gestión de lo económico, pero tampoco sabemos cómo van, ¿no? Las empresas gestionadas por trabajadores no tenemos, digamos, alguna. Yo no tengo información de que sean realmente exitosas, ¿no? Más bien existen, funcionan como ejemplos de lo que no deberíamos hacer, digamos. Así sí funciona. Pero, como te digo, sí, en ese contexto es bastante complejo cómo hacer desde el Estado limitado, desde lo local también limitado, pero también existe la conflictividad dentro de la vida misma, dentro de lo cotidiano, cuando tenemos que tener en cuenta de que sobre todo en actualmente lo que más ha crecido es continúa siendo las ciudades, ¿no ve? La ciudad sigue ese porcentaje de 70-30, ¿no ve? 70% urbano, 30% rural. También nos pone en cuestionamiento, ¿no? Y es como, ¿qué es lo que la mayoría de la población quiere, ¿no? Y si tenemos en cuenta eso, y gran parte de la población también proviene de los sectores populares y las expectativas que estas poblaciones tienen, o que la población en general tiene, que es mayoritariamente del sector popular, no está pues encaminada hacia una alternativa, digamos, de gestión del económico. Sino lo que se reproduce es siempre, ¿no? Tengo que satisfacer primero mis bienes materiales, ¿no? Mis necesidades básicas en un principio, luego las secundarias, ¿no? Primero, alimento, salud y educación, digamos, ¿no? Y eso es un criterio generalizado en más de ese 70%, digamos, ¿no? Y para desarrollar eso, lo que sí se demanda continuamente al Estado es justamente eso, que brinde recursos y políticas públicas que vayan a favor de ese tipo de satisfacción de necesidades. Y el Estado te responde, yo, bueno, para satisfacer eso tengo que seguir explotando recursos naturales de la forma habitual, ¿no? Y en esa medida, como habitualmente se solía decir en la relatividad, no sé si se sigue diciendo, las propuestas que podamos lanzar de la gestión de lo público o de nuevas economías, digamos, terminan siendo ese piojo, tuerto y cojo, digamos, ¿no ve? Que poca recepción suele tener, ¿no? Y sí es bastante abrumante, ¿no? Pero no tengo claro cómo.
Gracias, Alex. Esto que estamos ensayando en términos de temática, digamos, es parte de una suerte de también de reflexión, de provocarnos a repensar, y porque consideramos que el vivir bien sigue siendo nuestro horizonte como salir, como respuesta a esta crisis civilizatoria. Pero este es un intento, creo que válido para acercarnos. Nos compromete, por supuesto, a pensar, a reflexionar, pero también a encarar desde cosas concretitas, pequeñitas, pero seguir demandando, por supuesto, al Estado. En mi concepto, Pablo, si pregunto si todavía tenemos tiempo, pero lo puedo dejar para después también una pregunta y quisiera planteártelo, aunque no necesariamente vamos a responder en este espacio. Me da la impresión, Alex, no sé si también a Pablo o a Gaby, esta suerte de pensar la comunidad como parte del atado al que se conoce con el nombre del gobierno, de las organizaciones sociales, quitarles la autonomía e incorporar, digamos, al Estado, que en cierta medida, digamos, puede calificarse como positivo, pero a la hora de definir, así como la justicia comunitaria, cuando lo incorporas a la política estatal, pero lo incorporas subsidiariamente y lo haces dependiente de, en este caso, de la justicia ordinaria, me da la impresión que el pensar en vivir bien con esta suerte de centralidades del Estado, lo que ha hecho es también ahogar todas esas iniciativas o esa tradición en los distintos ámbitos, la salud, la economía, en los distintos ámbitos, una suerte de pérdida de esa fortaleza que se tenía en la comunidad. Entonces, quizás hay que repensar también esta relación entre lo estrictamente estatal y lo que es propiamente sociedad civil y comunidad.
Sí, justo eso es lo que plantearía para cerrar este espacio y seguir con el programa, ¿no? Igual creo que entender el vivir bien parte por entender este mismo camino que vamos emprendiendo desde diversas etapas, ¿no? Que involucra a la comunidad completa, que involucra la soberanía alimentaria, la educación, la crianza con las guaguas, ¿no? Las luchas feministas que van proponiendo ahí, que van hablándonos de esta economía de cuidado también, ¿no? Que nos está cuestionando estas miradas que tenemos desde la ciudad y cómo las ciudades igual se están metiendo en los procesos organizativos y en los procesos incluso más festivos de las comunidades, cómo desde estas prácticas de las ciudades se va aniquilando, se va desplazando a la misma comunidad desde sus expresiones, ¿no? Hay muchos temas más pendientes por los que vamos a seguir conversando y seguro nos vamos a volver a encontrar más adelante, Alex. Agradecerte por tu tiempo y pues la conversa está ahí. Estamos igual dispuestos y dispuestas a recibir sus comentarios, las reflexiones en torno a este tema para que nos las hagan llegar, se comuniquen con nosotros y nosotras, ¿no? Muchísimas gracias otra vez, Alex, por el tiempo. Un gran abrazo y hasta un próximo encuentro.
Igual, gracias a todos y todas. Hasta una próxima, pues. Un abrazo a todos. Saludos.
Gracias, Alex.
Gracias, Alex. Y bueno, nos vamos a unos minutitos de anuncios en las emisoras de la red y volvemos enseguidita con más aquí en El Hueco en el Muro. Gracias, Alex.